Hablamos de el bachillerato trans, el único que conocemos por lo menos en el mundo, que es el bachillerato Mochaceli, y vamos a estar en comunicación telefónica con Viviana González, que estudió en dicho bachillerato, que nos puede contar su experiencia propia y que hoy es una profesional. Incluso también quiero saber un par de consejos en el área de las artes marciales.
A ver qué nos dice.
Este por metro supuesto. Y medio necesita un par de tips, ¿eh? Así que le damos la bienvenida, ¿te parece, Francia?
Por supuesto. Hola, Viviana, te recibimos en Radio Nacional, la Radio Pública, la señora Samantha Mendoza y Francia López, quien te habla. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, sí, buenos días.
Un placer tenerte. ¿Cómo estás?
Bien, lamento decirle que estoy en la calle, así que por ahí se escucha un par de ruidos, pero bueno, estoy viajando.
Es entendible tu situación, lo importante es que podamos sacarte al aire, que nos puedas contar tu experiencia de vida y qué significó el bachillerato popular Mochaceli para vos en tu vida personal, qué te permitió acceder a partir de haber sido alumna en esa institución tan linda.
Bueno, personalmente en mí significó mucho, dado que fue un antes y un después. Siempre digo que mi infancia no lo determinó el tiempo que pasó, sino el sistema que tempranamente me obligó a ser mayor. Me encontré con mi identidad de género cuando tenía 8 años, estando en edad todavía de escuela primaria. Por lo tanto, a los 11 años yo ya era Viviana González, me autopercibía como tal, ya había hecho mi transición de los 8 a los 11 años. Veníamos de vivir en la situación de una extrema pobreza, mi papá ejercía mucha violencia de género en mi casa, por lo tanto mi mamá decidió dejarlo. Nos crió como pudo a mi hermana y a mí, y hubo muchas cosas de las cuales pudimos jugar en libertad cuando éramos criaturas, pero no teníamos prohibiciones de nada. Mi mamá era una correntina que venía del campo. Le voy a hacer un relato de más o menos cronológicamente cómo se fue dando mi vida.
Sí, sí, que es súper rica.
Con todas mis particularidades, mi vida no es muy diferente a la de tantas demás. Me reconocía como Viviana González, yo venía haciendo artes marciales desde que tenía 3 años. Mi mamá me llevó a hacer artes marciales cuando tenía 3 años porque me costaba relacionarme con los chiques de mi mismo género y también le tenía miedo, de hecho, al exterior, porque quizás mamé tanta violencia en mi casa que yo le tenía miedo a todo. Me relacionaba con los muñecos nada más. Cuando me llevaron a hacer artes marciales fue para que me relacionara con chiques de verdad, de carne y hueso, que podían respirar. Mis muñecos yo le daba vida, pero era yo nada más que tenía amigos invisibles. Pasando eso, cuando me identificaba como Viviana, en el club me dejaron pertenecer al equipo de los chiques que hacíamos artes marciales porque no era muy visible, o sea, yo me comportaba de manera como me sentía cómoda, pero mientras que yo ganaba torneos le daba chapa al club, para eso significaba una cuota más, y el hecho de que yo ganaba los torneos infantiles hacía que los convocaba a chicos para que vayan a inscribirse. Por lo tanto, yo era libre tanto en mi casa como en la escuela y en el club. Cuando terminó todo esto de la primaria, que yo ya me identificaba como Viviana González, fuimos a inscribirnos todos los chiques del colegio a la secundaria. Yo muy cómoda con mi identidad, con mi apariencia, pero claro es que mi documento no correspondía a mi apariencia. Por lo tanto, cuando fuimos a inscribir, 93 chicos que eran de mi curso, inscribieron a todos y a la única personita que no inscribieron
fue a mí.
Fue a mí porque yo llegué con mi ropita que yo me puse lo más lindo que tenía entre todo lo pobre que tenía. Elegí mi mejor ropita para dar una buena impresión en el colegio nuevo donde íbamos a conocer. Yo tenía muchas emociones, yo ya me identificaba como una criatura poeta, me gustaba mucho escribir poesías cuando era criatura y todas se las regalaba a mi mamá, como toda mariquita yo estaba enamorada de mi mamá.
¿Y era una escuela pública, Viviana?
Era una escuela pública, claro, sí.
Claro,
sí, esto fue en José C. Paz.
Donde todos podrían acceder sin ningún tipo de discriminación y ningún tipo de selección, y lo hicieron por tu apariencia.
En teoría debería haber sido así.
Debería haber sido
pero,
así.
La pedagogía binaria, heterosexual y clasista es como que no podía entender en esos tiempos. Estábamos hablando del año 82, yo tengo 50 años ya. Cuando pasó todo esto, que fuimos a inscribirnos, yo me presenté y con todos mis compañeros, que de hecho mis compañeros ya aprendieron a crecer conmigo en la primaria, por lo tanto para ellos no, el cambio fue natural.
Claro.
Me llamaban González y yo me hacía llamar Vivi, o sea, yo me quería llamar a Vivi y ellos aprendieron a jugar conmigo llamándome Vivi. Yo creo que mis docentes en la primaria no me lo reprochaban porque ya entendían que en mi casa se había vivido mucha violencia. la de mi papá, la pobreza, el hambre, la casa de madera, el piso de tierra. Entonces entendieron que irle con un reclamo a mi mamá iba a ser mucho, ya tanto para ella como para mí. Yo era una criatura que me comportaba normal en el colegio, al margen de ser arte marcial, yo era una persona muy tranquila, no me agarraba piña en el colegio nunca jamás. Claro. Odiaba todo lo que sea pelea, solamente lo hacía como un deporte en el club.
Claro.
Bueno, lo cierto es que cuando nos presentamos a la escuela, al secundario, la persona que me atendió, que quiero aclarar que era una mujer, que eso fue lo más doloroso, claro, porque la persona cuando me vio llegar, me recibió normal, me pidió mi documento, y mi documento no decía Viviana González. Uh-huh. Mi documento decía Walter David González. Y ella, cuando agarró el documento, me dijo, ¿este documento de quién es? Es mío, le dije. Y me dice, pero vos sos un nene o una nena. Yo respondí, yo soy Vivi. Claro. Me dijo, no, acá no dice Vivi. Y bueno, pero mi mamá dice que yo en mi casa yo soy Vivi. Y bueno, la cuestión es que entre dichos y diretes, pensó como que yo lo estaba cargando, y me dijo, ¿vos sos un nene o una nena? Le dije, yo soy Vivi. Me dijo, ¿qué tenés abajo de la ropa? Un calzoncillo, una bombacha.
Terrible.
Tremendo, tremendo. Terrible.
Yo me puse muy roja y mis compañeros sintieron vergüenza por mí. Pero
¿esto adelante de tus compañeros?
No. Sí, pero lo peor es que yo no estaba, nunca jamás había pasado, sí, al frente de todos.
Terrible.
Nunca había pasado por una situación tan vergonzosa así, ni siquiera en el club. Y entonces como que me sentí con mucha vergüenza. Aclaro que yo estaba sola. Muchos compañeros míos también estaban solos. La mayoría estaban con sus papás. Mi mamá obviamente no me pudo acompañar. Mi mamá lavaba casa.
Trabajaba.
Para poder comer.
Claro.
Sí,
claro.
Y entonces cuando me dijo, yo le no contesté, yo dije, yo soy Vivi. Y me dijo, te voy a preguntar, ¿tenés un pito o una chucha? Me dijo, claro, una señora me lo dijo. Y yo no respondí más. Me puse a mirar cosas, me dijo, tomá esto, me dio el documento y me dijo, date vuelta y andate, no está faltando el respeto de venir disfrazado al colegio. Digo,
venir
así,
disfrazado,
dijo.
Claro. Bueno, sí. Quizás en
yo no entendí que era un disfraz, claro. Era la ropa que yo más linda había elegido para ir a...
Era
pero yo elegí cuidadosamente qué ropa llevar más linda para caerles bien. Nunca entendí que yo estaba disfrazada. Quiero aclarar que yo no conocía las travestis todavía en esa época. Yo tenía solo 12 años,
claro.
Y en el barrio donde yo vivía no había travestis. Yo no sabía que existían las travestis todavía.
Claro,
yo era
claro.
Mi identidad, era como yo me sentía. Bueno, lo cierto es que me fui llorando a mi casa, se lo con la noticia a mamá. Mamá se enojó mucho, vino conmigo hasta el mismo colegio y nos echaron a las dos. Porque le dijeron que a mi mamá la trataron de que estaba enferma, que estaba loca.
No.
Que yo tenía un trastorno psicosexual,
sí, claro.
Dijeron que yo, trastorno, y que dijeron que debería ir ya al psicólogo y llevarme a mí.
Como,
y después
como si un psicólogo pudiera cambiar tu autopercepción de tu género.
Lo peor fue que le dijeron a mi mamá que si ella se hubiera quedado con mi papá, si ella se lo hubiera aguantado a mi papá.
Que era la falta de la imagen masculina en el hogar, quizás.
Sí, que yo no me hubiera desviado y que ella tenía la culpa de que yo sea maricón.
Qué terrible que incluso en esas instancias esas personas podían apañar incluso actos de violencia para justificar su falta de ética y moral.
Decían que porque mi mamá lo dejó a mi papá, que esto no hubiera pasado, que ella tendría que haberlo soportado.
No, increíble.
Mi mamá dijo, él me golpeaba, y ella dijo, usted hubiera aguantado para que su hijo no se desvíe. Bueno, lo cierto, nos fuimos de ese lugar, fuimos a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y en todos, de diferentes maneras, con diferentes grados de violencia, algunos no tantos, este fue el peor. Nos invitaron a retirarnos, y no me inscribieron en ninguno, también acusando de que no habían vacantes. Y en otro tenía que negociar con el hecho de ponerme una camisa y una corbata y cortarme el pelo, que yo lo tenía muy
vestirte
largo.
Vestirte de varón cuando no lo sentías, y bueno, ese era el gran negocio para poder ingresar a un lugar y vivir una vida ficticia.
Seguir
quizás.
Las heteronormas.
Las heteronormas.
Claro. Y yo dije que no estaba, que yo no quería hacer eso. Yo ya era Vivi para esto, y entonces ya habían inclusive empezado con un proceso de hormonización, que nosotros no sabíamos bien cómo era, pero teníamos un amigo gay grande del barrio que contaba de las hormonas, de los anticonceptivos, que
claro.
Deberán haberlo escuchado alguna vez, que antes se tomaban solo unas para que una se pudiera hormonizar.
De lejos todo hemos tomado, señora,
tuviera,
de todo.
Sí, claro, lejos era el hecho de que alguien te pudiera informar, asesorar, o que hubiera un hospital donde tratara este tipo de hormonizaciones.
Bueno, ¿y esto te implicó a que te alejaras de todo lo que es la escuela secundaria, podríamos decir?
Yo no me alejé.
No, te excluyeron.
Lo cierto es que después yo hacía artes marciales de un lado de la plaza, estaba la plaza en el medio, de un lado el club y del otro lado el secundario. Entonces yo, como no pude inscribirme ese año, todas las tardes que salía del club yo iba con un cuadernito en blanco y un lápiz a la plaza, porque mis compañeros iban a la plaza a tratar de enseñarme lo que ellos aprendían, lo que yo no podía ver. Antes de llegar a esa decisión de querer enseñarme, yo recuerdo que iba todas las tardes afuera del colegio, como estaba detrás del tejido que tenía el colegio, y lo veía a mis compañeritos que estaban jugando adentro, y yo tenía muchas ganas de pertenecer a ese lugar. Y el sistema no me lo permitió. De hecho, no saben cuánto daño le provocaba a una criatura, porque yo lo único que quería era aprender. Yo tenía sueños de... Yo, como toda criatura inocente, pobre, yo tenía sueños siempre de ser docente. Decía, cuando sea grande voy a ser docente. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, vos vas a ser poeta, porque yo escribía muchas poesías. Y en la escuela primaria también me decían, vos no sabés, pero vos sos poeta. Yo tenía 8, 10 años. Yo solamente escribía cosas bonitas, pero escribía un mundo irreal, de fantasía, donde no había dolor, hambre, donde no había golpes, y se lo regalaba a mi mamá y le provocaba emociones. Yo intentaba provocar esas cosas porque, en cierta manera, quería devolverle todo ese amor que mi papá no le supo dar. Cuando la veía ella emocionarse, yo me motivaba a escribirle cosas más lindas, y entonces de esa manera empezaba a escribir cosas que quedaban bonitas. Lo cierto es que, como toda mariquita, también soñaba con ser artista, decía, quiero estar en la televisión, quería ser médica, pero maestra era mi mayor sueño. Claro, era que yo nunca supe que para llegar a la universidad tenía que pasar por el paso número 2, que era el secundario. Que se me negó. Lo cierto es que cuando yo iba a la escuela a mirar a mis compañeros ahí adentro, yo tenía muchas ganas, quería saber qué se sentía estar ahí adentro, y había muchas cosas que yo ya no pude aprender. Y los docentes, hasta inclusive la portera del colegio, cuando me veían a mí, que yo estaba dando lástima para ellos ahí afuera, venían y me echaban con la escoba, me corrían, decían, anda, 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 porque decían que yo estaba interrumpiendo el buen aprendizaje de mis compañeros al ir a pararme ahí afuera, dar vergüenza y asco, porque iba disfrazada.
Qué terrible.
Mis compañeros, cuando vieron que yo me sentía muy mal, yo iba y lo esperaba en la plaza con mi cuadernito, y ellos venían y me enseñaban lo que de repente los docentes tendrían que haberme enseñado. Y lo que no hizo el sistema educativo, lo terminó siendo finalmente los pajonales a los costados de la ruta, porque algo yo tenía que hacer, tenía que formarme algún futuro. Yo nunca dejé de hacer artes marciales, quiero aclarar, pero eso no me daba plata, hasta inclusive para eso había que pagar. Lo cierto es que cuando al segundo año yo lo volví a intentar, al tercero, al cuarto y al quinto. ¿Por qué? Porque cuando iba a la plaza y mis compañeros me querían enseñar, ellos no eran docentes, y yo tenía una forma muy lenta de aprender porque no estaba entendiendo nada. Finalmente nunca entendí nada de lo que ellos me querían enseñar y dejé de intentarlo. Cuando pasaron 5 años, que yo se lo seguí intentando en diferentes colegios, que durante esos 5 años siempre se me negó la oportunidad, y cada vez fueron más violentas las veces que me echaban de las puertas, porque a medida que pasaba el tiempo yo iba hasta cambiando fuertemente más mi apariencia, y entonces a ellos les parecía hasta repudiable. Bueno, finalmente terminé siendo una prostituta de 12 años, un poquito más de 12 años, y... Finalmente lo que no hizo, como dije, el sistema educativo, lo terminó siendo los pajonales. Claro. Y yo no tenía esa planificación para mi vida, ni mi mamá tampoco. Obviamente mi mamá no sabía que yo iba a trabajar, yo me escapaba, porque ahí ya empecé a conocer chicas que se iban a trabajar a la ruta. Me fui a trabajar en Panamericana, y ahí era correr entre bala, entre policía, total, entre ladrones, y acostarme con personas que yo no... fui detenida infinidades de veces, me he comido calabozos. Yo en los calabozos he sido golpeada, he sido violada por la misma policía,
no,
y no hasta el día de hoy no conozco una persona que haya sido detenida por pedofilia. Sin embargo, yo tenía 12 años y obviamente los clientes todos eran más grandes que yo,
claro,
todos eran mayores.
Claro, qué delito en realidad pone como estandarte la policía, o ponía incluso en esos momentos, qué terrible las cosas que has tenido que pasar, Vivi. Pero todo esto, por suerte, en algún momento de tu vida dio un giro cuando te encontraste con este bachillerato trans, que es el Mochaceli. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste a él? ¿En qué momento de tu vida pudiste acceder al mismo?
Cuando la vida ya había pasado 3 décadas de que yo solamente era una persona que resistía, porque solamente le daba, qué sé yo, chances a la vida, pero ya no tenía sueños, ya no tenía meta, había pasado mucho tiempo, y de repente me encontré frente al espejo con una persona que yo nunca hubiera elegido ser. Me encontraba con una persona grande, hasta inclusive para ser prostituta. Ya la vida ya había hecho estragos en mi apariencia, había hecho estragos en mi persona, ya en mis sueños, ya mis sueños habían desaparecido finalmente. Cuando yo realmente llegó un momento de mi vida que yo ya deseaba morir. Yo no tenía metas, no tenía proyectos, no era lo que yo quería, no había llegado a nada. La noche y sus consumos es una cosa que a una persona realmente la consume demasiado. Finalmente, a los 40 años a mí se me diagnosticó cáncer. Antes de que pasara todo esto, quiero decir que yo seguía haciendo artes marciales. Yo llegué inclusive a formar parte del seleccionado argentino siendo trans. En ese momento, cuando yo ganaba muchos campeonatos, fui campeona infantil, fui microbio, después infantil, junior, y finalmente después pasé a tener muchos títulos. Y mi profesor, que confiaba mucho en mí y no le importaba quién era yo, o sea, cómo era yo, porque a él lo que le significaba era mis ganas y mis logros, él me llevó al seleccionado argentino, que también el seleccionado en un principio me cerró las puertas, porque quiero aclarar que yo competía en categoría de varones, jamás competí en categoría de mujeres, y yo llegué a tener 5 títulos nacionales e internacionales compitiendo en categoría masculinas. Nunca en mi vida había perdido un combate, ni siendo trans. Claro, entonces buenísimo. Eso fue que en el mundo de las artes marciales yo era muy conocida, pero también invisibilizada, porque ahí los editos policiales criminalizaban a la identidad. Vestirse con la ropa del sexo opuesto era un delito, sí. Estaba criminalizada la identidad, por lo tanto, cuando se figuraban las revistas de artes marciales, los campeonatos, figuraba mi nombre y por ahí no mi foto, y cuando salía mi foto no salía mi nombre adjunto, porque ellos estaban incumpliendo la ley. Pero a ellos les servía que yo ganara medallas para la Argentina, por lo tanto yo representaba a la Argentina, una medalla de oro no venía mal, pero sí que se mencionara quién la ganó. Por lo tanto, yo era feliz igual, yo quería hacer artes marciales. Finalmente, es como que también fui invisibilizada ahí. Al punto cuando reaccioné, que ya fui invisibilizada toda mi vida y que no tenía logros y nadie me reconocía por quién era el momento donde yo ya quería morir. Como si la vida no me lo hubiera hecho difícil, a los 40 años se me diagnosticó cáncer. Cuando se me diagnosticó cáncer, yo sentí que era la oportunidad única de poder morirme sin suicidarme. Nunca pasó por mi cabeza la idea de suicidarme, porque yo ya era una luchadora, ya venía de luchar mucho, de haber ganado muchas batallas, y de repente sentí que suicidarme era de cobarde. Pero cuando se me diagnosticó cáncer, yo no quise hacer el tratamiento. Me lo guardé un tiempito hasta cuando quedaban las últimas, decidí contárselo a mi mamá para que no la agarre de sorpresa, y sí la vi sufrir mucho a mi mamá. Cuando se lo conté, ella sufrió mucho y ella quiso que yo intentara con el tratamiento. Yo primero no quise, pero cuando la vi sufrir mucho, sentí que también era una cobarde frente a los ojos de ella, porque ni siquiera quería intentarlo. Bueno, por ella hice el tratamiento cuando los pronósticos eran muy malos, y finalmente terminó que me hicieron un trasplante de médula, todo eso, y sobreviví a lo que nadie esperaba. Bueno, cuando pasó todo eso, sentí como que la vida, no sé por qué, me la hacía tan larga, y dije, bueno, vamos a tratar de revertir la adversidad y vamos a ir a tratar de cambiarla. No tenía propuesta de cómo poder cambiarla, pero tenía que salir de mí algún tipo de idea. Por lo tanto, entonces dije, bueno, voy a volver a la zona roja. Yo estaba calva por la quimioterapia, y dije, bueno, me voy a poner una peluca, voy a volver a la zona roja, que yo ya odiaba estar en la zona roja, y dije, bueno, voy a juntar plata y me voy a poner un kiosquito, un taller de costura. Hasta ahí yo sabía, coser sabía. Dije, voy a poner un kiosquito o algo. No sabía bien qué quería. Pero bueno, para hacer eso tenía que estar mucho tiempo cerca de la zona roja. Y entonces fui a buscar un habitacional, que es un beneficio o una contribución que le daba el Estado a las personas que no tenían techo para conseguirse un lugar donde parar. Yo quería estar cerca de la zona roja para poder juntar la más cantidad de plata posible y de esa manera poder invertirla. Cuando fui a hacer el trámite, me acompañó mi hermana y una amiga trans que yo tenía, que es de toda mi vida. Cuando fuimos a un lugar, nos atendió otra chica trans y nos dijo que para recibir el beneficio teníamos que aceptar hacer algún tipo de talleres, capacitaciones. Ese era el requisito. Y entre todas las propuestas que había era tapicería, marroquinería, un montón de cosas que a mí no me gustaba. Tenía que estar ahí 9 horas y te daban 900 pesos en el mes, cosas que tampoco me alcanzaba. Yo prefería más estar en la zona roja, que juntaba más plata. Pero entre todas las propuestas que yo dije, no. Y entonces como que no aceptaba ninguna. Dije, no, está bien, no importa, no lo quiero el habitacional. En un momento, entre todas las propuestas, también existía la posibilidad de retomar los estudios. Claro que yo ya había pasado los 40 años. Y yo fui a la propuesta, a la única que yo me negué y dije, no, de ninguna manera voy a ir a la escuela. Cuando quise hacerlo me lo negaron y ahora ya estoy muy vieja. Ya ni me acordaba lo que había visto en la primaria. Habían pasado muchas décadas de apaleo por mi cabeza también, y mi cuerpo y mi mente, como para acordarme de nada. No me acordaba de nada en la primaria. Bueno, entonces dije que no. La persona que me había recibido, evidentemente recibía algún tipo de coima o algún bono, se ubicaba a cada persona que iban a solicitar esos habitacionales. Eso habitacional era para todos, no era solamente para la trans, era para todos. Bueno, la cuestión es que cuando vio que se me caía, me dijo, bueno, acompáñame al lugar, yo te voy a llevar conozco unos amigos que por ahí te hacen una firma y te van a dar el habitacional sin tener que hacer los talleres. Bueno, dije yo. en este momento ella me estaba mintiendo. Ella me estaba diciendo que solamente iba a buscar una firma en un lugar. No me dijo que era el lugar.
Que era el Mocha Bueno, Feliz.
Llegamos a Federico Lacroze, edificio Sentimientos, subimos quinto piso. Yo abrí la puerta del ascensor y entré sin mirar qué decía el cartel de entrada. No sabía qué era. Yo vi un espacio amplio donde no se veía nada más que una sola mesa en el medio y tres sillas. Había un chico sentado ahí con acento correntino y dos chicas trans. Bueno, estuve sentada ahí mientras que la chica que me llevó hablaba con él. A mí me divertía el acento que tenía él y es como que yo ya me sentía en casa. Acuérdense que mi familia es toda de corriente, por lo tanto en mi casa se hablaba con términos guaraní y todo eso, entonces como que yo me sentía cómoda y me parecía simpática la manera, que el tono que tenía, y escuchaba lo que hablaban, pero no estaba entendiendo qué carajo era. Y yo fui por la firma nada más. En un momento el pibe, cuando vio que yo no entendía nada, me mira y me dice: Chamiga, vos sabés dónde estás, ¿no?
Y no tenías idea en qué lugar estabas, no, incluso.
Y mi respuesta fue, después de que recorrí mi vista para todos lados, dije: no tengo la más puta idea. Vale, ella me dijo que viéramos acá. Y él dijo: Chamiga, esto es una escuela. ¿Cuándo me dijo una escuela? Yo le había dicho a ella repetidas veces que yo no quería ir a una escuela. Y entonces ella dijo, sin conocerme, porque les recuerdo que ella me conoció horitas antes de que estuviéramos ahí, y ella dijo: ah, no, la tuve que traer engañada, dice, porque ella prefiere estar chupando pijas antes que ir a la escuela, antes que ir a la escuela. Y ella no tenía idea de cuánto yo hubiera dado de mi vida por no haber tenido que ser prostituta y por haber podido ir a la escuela. Si me hubieran dado la oportunidad, yo nunca hubiera dicho que no a la escuela. Ella no tenía idea de quién era yo. Yo me enojé mucho, pero no respondí mal, porque dentro de todo soy educada, y dije: bueno, está bien, ¿cómo hay que hacer acá? Soy muy apurada, se me está pasando la hora de montarme, tengo que ir a la zona roja. Y él dijo: ¿pero querés anotarte o no querés anotarte? Él vio que yo estaba incómoda. Dije: no, sí, decime, ¿cómo es? Dame, ¿de dónde tengo que firmar? Dije yo, porque yo creí que me iban a dar ahí en la habitacional.
Claro.
También era mentira, para que esto también era mentira. Yo pensé que me iban a dar los 900 pesos y el habitacional. Y entonces yo dije: bueno, entro, le doy cualquier nombre, total, esto ni me conocen a mí, ni la persona que me llevó me conocía. Le digo: bueno, le digo cualquier nombre y me voy, si esto ni saben de dónde vivo. Esto quedaba a 3 horas de mi casa, o sea, muy lejos de donde yo vivía. Entonces, cuando entré a la oficina, estaba muy nerviosa, él se sentó a tomar los datos y me dice: Chamiga, decime tu nombre. Él estaba un poco intranquilo porque vio que yo estaba incómoda. Y yo, muy enojada, él me dijo: decime tu nombre. Y yo respondí lo que primero me salió. Viviana González, le dije.
Y claro. Te anotó con tu nombre incluso.
Y claro, y cuando yo entré, convencía que le iba a decir otro nombre. Cuando entré y él me preguntó mi nombre, yo respondí de la manera más natural: Viviana González. Me quedé en silencio, dije: ay, la puta, metí la pata. Dije: uy, ¿para qué le dije mi nombre?
Inscripta.
Y claro, no, y él tomó y dijo: ¿me decís tu documento? Y ya para esto estaba más nerviosa que antes. Y dije: bueno, dale, anotada.
Ya estabas ahí.
De ahí más, hasta que venga, yo no vengo más. Dije yo, tiene mi dato y nada más. Pero claro, evidentemente, yo no me conocía lo suficiente, porque yo antes de eso tenía muchas ganas de morir. Y yo antes de llegar ahí dije: no quiero ir a un colegio de ninguna manera. Pero evidentemente, adentro mío todavía había una personita que estaba esperando esto que él iba a decir después. Porque él terminó de decir eso, levantó la cabeza y me dijo: perdón, chica, pero yo cuando llegué a este momento me suelo emocionar mucho. Sí. Él levantó la cabeza y dijo: bienvenida a la Mocha Celich, amiga. Y abrió los brazos y me dijo: bienvenida, vas a hacer tu secundario.
Qué lindo.
Y yo creo que por eso el cáncer no me había matado, por eso resistí casi 50 años, porque yo creo que adentro mío todavía había una personita de 12 años que estaba esperando ese abrazo y esa bienvenida. Total. Que nunca me lo habían dado. Y yo, si me hubieran dado esa misma bienvenida y me hubieran dicho: bienvenida a tu secundario, cuando tenía 12 años, me hubieran salvado de muchas cosas que innecesariamente mi cuerpo lo vivió, y me hubiera salvado de los calabozos, me hubiera salvado, quizás no, pero quizás sí, me hubiera salvado de las violaciones, me hubiera salvado de las calles, de las rutas, de ver a amigas morirse al lado mío. Porque yo he corrido cruzando rutas y mis compañeras no lograron cruzar la ruta. Yo he visto cómo los autos las levantaron por arriba, yo he visto cómo caían con las balas de los policías. Yo me hubiera salvado todo eso, yo tenía 12 años nada más. Me hubiera salvado todo eso si el sistema me hubiera recibido antes. Cuando pasó todo esto, en ese momento, te juro que se me aflojaban las piernas, tenía mucha ganas de llorar porque él terminó de decir bienvenida, vino y me abrazó. Y yo te juro que hice una regresión porque me sentí que tenía 12 años. Tenía mucha vergüenza porque tenía muchas ganas de llorar de contenta, porque nunca creí que iba a escuchar esa bienvenida. Salí de ahí, la llamé por teléfono a mi mamá y le dije: mami, me anoté en el secundario, me aceptaron en un secundario. Y de un lado yo lloraba, del otro lado también lloraba mi mamá. Y bueno, finalmente Fui el primer día a la escuela. Cuando fui a la escuela, me senté en el primer banco. No me quería perder, quería saber qué se siente. Dije, por fin estoy dentro de un secundario. Te juro, yo hice una regresión, me sentí una criatura. Y entró la primer profesora, que yo le decía señorita, porque todavía me había quedado lo de la primaria. Y yo dije, va a entrar la señorita, va a entrar la señorita. Y quiero aclararle que mi hermana se inscribió conmigo ese día, y mi amiga que había ido conmigo. Pero creo que la única que estaba emocionada era yo. Mi hermana estaba puteando por estar ahí, pero yo estaba re contenta. Finalmente, cuando entró la señorita, se presentó y dijo, soy María Victoria Arias, soy profesora de lengua, soy activista militante y soy poeta. ¡Ah, cuánta chapa! Dije yo, esto va a estar re bueno. Me pareció un poco presumida porque dijo, soy poeta, porque yo entendía que los poetas eran los que eran conocidos o estaban en libros. Y en un momento ella nos leyó una lectura que era de su autoría, un poema, y ella después, yo no entendía, yo estaba muy conmovida con lo que ella leía, y mis compañeros estaban reembolados con auriculares puestos y gorritas con visera, yo estaba muy emocionada. Y en un momento ella dijo, busquen dentro de ustedes que seguramente tienen un niño interior que tenga algo para decir. No entendíamos bien qué ella pedía, y finalmente cuando ella dijo eso, yo solamente bajé mi cabeza, apoyé mi lápiz, y salió mi primer poema, yo dejé que saliera mi niña de adentro mío. Y a partir de ahí hoy escribo. Hoy ya soy egresada de la Mocha Celi, fui presidente de su centro de estudiantes. Hoy ya soy egresada, voy por mi segundo, ya voy para mi tercer año de literatura, estoy estudiando la carrera de docente. Y escribí muchos textos y poesía, quiero escribir todos esos textos que la literatura de mi niño poeta todavía nunca escribió. Así que ahora voy a hacer todo lo que, mientras que la vida me lo permita, voy a seguir ese... por mis sueños.
Por supuesto, no que, no podemos decir que la historia llegó a su fin, está en construcción todavía. Y cambió.
No, de ninguna manera llegó a su fin.
Que por supuesto, qué linda historia en realidad, porque bueno, de muchos desenlaces y pudiste encontrarte. Realmente, Viviana, quedamos nosotras acá con la boca abierta escuchando.
A mí me faltan los pochoclos, Vivi, que estoy literal como en una película, te juro, y me encanta, porque tu historia de vida es súper rica.
Super. Les cuento que la historia, yo la cuento, hoy aprendo a hacer relatos en primera persona, que eso lo aprendí a partir de la Mocha Celi. Yo hoy por hoy soy una activista militante por el derecho a la educación de las personas trans, como no podía ser de otra manera. La historia yo la cuento porque me gusta poder visibilizar la violencia que hubo con las identidades trans. Como dije en un principio, con todas mis particularidades, muy, muy diferente a otras tantas vidas de otras chicas trans, chicas y chicos trans. Hoy por ello escribo mucho, pero aparte también mi historia está buena que se cuente porque otras chicas se van a animar a contarla. La historia que yo le acabo de contar se hizo en varias plataformas, se escribió para serie, ahora este año sale la película y también está escrita en una obra de teatro, en la cual también yo participo de esa obra de teatro. Y bueno, próximamente va a salir un libro seguramente de todas las cosas que tenga que contar. Sí.
Me encanta, y vamos a estar acá incluso esperando ese libro, queremos ver todas las series, mira, las películas.
Ya porque... se acaba de recibir de profesora, porque logró cautivarnos, las dos totalmente, así que ya tenés el título, Viviana.
Por supuesto, y Vivi, desde acá te abrazamos, una historia súper movilizante, y esperamos que incluso todo esto termine pronto para que puedas viajar a San Luis o nosotras para allá para poder conocerte.
Sí. Dale, sí, me va a gustar mucho No conozco a San Luis, así que me va a gustar mucho.
Listo, te esperamos entonces, apenas pase todo.
Compañeras.
Gracias a vos, y bueno, y acá quedarán abiertos los micrófonos de Radio Nacional para seguir escuchando de tu historia, para seguir incluso celebrando los logros que te va a traer la vida, que estamos seguras que van a ser muchos.
Bueno, gracias.
Gracias.
Y
gracias.
Después vamos a tener otra nota aparte para que nos des los tips ahí de artes marciales metro y medio necesita, necesita un par de esos tips. Aparte, gracias con una campeona internacional.
Quiero aclarar que gracias a la Mocha Celis yo logré también tomar parte, recuperar parte de mi vida, porque hoy sí trabajo lo que me gusta. Hoy doy talleres de autodefensa transfeminista, me dedico a eso, ejerzo la docencia desde ese punto, y poder empoderar a las mujeres y las chicas trans es algo que de repente siento que es el labor de mi vida. Es mi misión en esta vida.
Me encanta incluso que tengas tan en claro esa misión, y estoy segura que vas a ayudar a muchísimas, muchísimas personas que están ahí incluso del otro lado, admiradísimas por esta historia. Y bueno, agradecerte de nuevo, Vivi, por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.
Un beso. Chao. A la distancia.
Chao.